Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Recientemente se celebraba en Bogotá el primer foro internacional de televisión étnica, donde este espacio de radio ha sido puesto como un ejemplo de atención mediática, en este caso al pueblo gitano. Invitado a ese foro ha estado el realizador y sociólogo José Heredia Moreno, al que hoy nosotros, a su vez, hemos invitado a venir para que nos hable de ese importante encuentro internacional.
Además, os vamos a hablar de dos interesantes experiencias que tienen el flamenco como eje central. Una es el Festival Flamenco de San Petersburgo, donde siempre hay presencia de artistas gitanos, y el otro, un recital de pintura. Sí, 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 un recital de pintura en Alcalá de Guadaíra.
Un homenaje que esta localidad acaba de rendir al mítico Joaquín el de la Paula, principal creador y transmisor de una de las formas de cantes por soleá más emblemáticas. Y el recital de pintura ha corrido a cargo del artista plástico Patricio Hidalgo.
Estos y algunos otros asuntos más llegan hoy a este Tiempo de la Cultura Gitana en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Hoy entramos directamente con la actualidad cultural gitana y lo hacemos tristemente mirando a Berlín, porque unos desconocidos han profanado el monumento a las víctimas gitanas del Holocausto. Este grupo nazi ha pintado una enorme cruz gamada y ha escrito la palabra gasear en el acceso al recinto, según denunció la fundación responsable de este lugar conmemorativo. El director de la Fundación Monumento a los Judíos Asesinados de Europa, Uwe Neumarker, entidad gestora de este y de otros lugares destinados a las víctimas del nazismo, calificó el atentado de agresión racista contra el pueblo gitano.
Las pintadas fueron eliminadas de inmediato y se reforzaron las medidas de seguridad tras presentar las correspondientes denuncias. La policía alemana, encargada de la persecución de delitos de motivación política, ha abierto una investigación. El monumento de Berlín recuerda al 500.000 de gitanos víctimas del Holocausto. Fue inaugurado en 2012 por la canciller Angela Merkel, 3 décadas después de que Alemania reconociera el genocidio de los gitanos.
gitanos@rtve.es.
Hoy es un día precioso y bonito. Todos los días no sale el sol. Pero a veces sí. Mi mesita, hace los deberes. ¿Dónde está? Soy Leonor y soy gitana. No soy princesa. Princesa son mucho, mucho elegantes. Yo quiero ser doctora.
Me llamo Aitana y tengo 9 años.
Mi sueño.
Diseñaría un cohete de colorines.
De mayor quiero ser policía.
Doctora Samara Hernández. Los niños me encantan. Mi madre tiene 11 hermanas y todas tienen 2, 3, 4 hijos. Y les tengo que curar yo.
Si te esfuerzas mucho, vas a ganar. Y si te esfuerzas un poco, empatas. Y si no te esfuerzas, pues no ganas.
Esfuérzate que algún día lo vas a conseguir.
Yo nunca me rindo a jugar al fútbol.
Aitana, Samara y también Leonor son algunas de las niñas y niños gitanos que protagonizan este spot que acabamos de escuchar y que forma parte de una interesante campaña, Joaquín.
Sí, nosotros nos hacemos eco porque ha tenido pues mucha repercusión mediática, sobre todo en Internet. Una campaña que habla del abandono prematuro de las aulas de niñas y niños gitanos. La campaña se llama Leonor deja la escuela y tiene como objetivo visibilizar pues el problema del que no se habla demasiado y que se resume en un dato alarmante. 6 de cada 10 niñas y niños gitanos dejan la escuela antes de acabar la secundaria obligatoria. Y esta campaña que ha lanzado la Fundación Secretariado Gitano pues tuvo una acción publicitaria que contó con el apoyo de la conocida periodista Ana Pastor y que consiguió pues una viralidad en los medios, en las redes sociales, sobre todo con el lanzamiento en Twitter, un tuit de Ana Pastor que decía, jugando con el nombre equívoco de la protagonista, la niña Leonor, decía el tuit de Ana Pastor: Leonor podría dejar los estudios al acabar la primaria. Y esto, Manuel, generó pues eso, la confusión con el nombre de Leonor y la posibilidad de que dejara los estudios nada menos que la princesa, convertir esto en una cuestión de Estado. Pocos minutos después, también en Twitter, Ana Pastor decía, perdón, no hablaba de la princesa, sino de la educación de Leonor Real, que también debe de importarnos.
Tras el lanzamiento de esa campaña, es verdad que se difundieron las principales piezas en la web laleonorreal.org y el vídeo pues que protagonizaba Leonor, una niña gallega de 5 años y otros niños y niñas reales, de verdad. En fin, ha causado, como bien decía Joaquín, una gran viralidad y nosotros pues desde aquí nos sumamos también a ese lema de la campaña y deseamos que Leonor y todas las Leonores del mundo, gitanas y gitanos, sigan en la escuela y todos hagamos un trabajo para ello.
Y seguimos reseñando actualidad artística y cultural gitana y nos vamos ahora, Manuel, hasta Rusia.
Hasta San Petersburgo, nada más y nada menos, que debe estar cayendo ya allí unos cuantos grados bajo cero, seguramente. Bueno, nos vamos a San Petersburgo porque nos tenemos que hacer eco un año más, el tercero ya, del Festival Flamenco en San Petersburgo, que cuenta con el apoyo de este espacio desde el principio, porque siempre muestra una especial sensibilidad hacia los artistas gitanos y hacia la aportación de los gitanos al flamenco, como ha venido demostrando en conferencias y también a la hora de programar este tipo de artistas. El Festival Flamenco en San Petersburgo forma parte de una iniciativa llamada Flamenco en el Mundo y una de sus responsables es Guiomar Fernández Troncoso. Nos cuenta lo que va a haber allí dentro de unos días, es decir, del 19 al 21 de este mes de noviembre, es decir, esta semana que entra. Escuchamos a Guiomar Fernández Troncoso.
Hemos dado grandes pasos este año en San Petersburgo, tenemos un teatro más grande, el teatro que teníamos antes se nos había quedado pequeño, eso ya es un gran paso, y tenemos también por primera vez el apoyo de Turismo de España y de Turismo Andaluz. Vamos consolidando el proyecto, vamos convenciendo a nuestras administraciones de que son proyectos que merecen la pena y que necesitan su respaldo. Entonces, aparte de, bueno, es el tercer año, pero con grandes pasos adelante. Volvemos a tener a Rocío Molina con Rosario la Tremendita, con Afectos en San Petersburgo, Eduardo Guerrero con una propuesta a retorno, y un espectáculo muy especial, de un formato muy pequeño, muy íntimo, pero muy potente escénicamente, que es Cano con Concha Jareño, y eso es el día 21. También tendremos, pues como siempre, con esta intención del proyecto de de abrir, de crear público para el flamenco, entendemos que todas las actividades complementarias son fundamentales y, bueno, vamos a tener exposiciones, vamos a tener una mesa redonda sobre el proceso de creación dentro de la compañía Rocío Molina, con Rosario la Tremendita y Rocío, hablándonos de cómo ponen en marcha sus espectáculos y qué es lo que hace que cuando se suban al escenario, pues lo que pase sea tan fuerte.
Afectos de Rocío Molina y Rosario la Tremendita, retorno de Eduardo Guerrero, y va a estar también nuestro Juan Antonio Suárez Cano, amigo de este programa, gran músico, cuya guitarra estamos escuchando de fondo, que va a llevar el 21 de noviembre su espectáculo Seis Cuerdas para Dos Tacones. Dos tacones que serán los de Concha Jareño, Festival Flamenco en San Petersburgo.
Qué interesante programación, Manuel. Tú vas a estar ahí, nos contarás a la vuelta, ¿no?
Estaremos allí como invitados también, y también participando en la divulgación, como decíamos siempre, de la aportación de la cultura gitana al flamenco. Y bueno, si podemos registrar algún sonido para traerlo y compartirlo con nuestros oyentes, pues yo encantado, desde luego.
Escucha, compadre, cómprate un buen sombrero, que allí querela mucho gil, hace mucho frío.
Creo que he visto 2 grados de máxima y nevando.
Bueno, sí. La marca España con el flamenco y la cultura gitana por el mundo, y nosotros también por el mundo, porque desde Rusia nos vamos a la provincia de Sevilla, a Alcalá de Guadaira. Allí nació y vivió el principal creador y divulgador de una soleá de gran belleza. Nos estamos refiriendo a Joaquín el de la Paula. Sus creaciones son conocidas también genéricamente como la soleá de Alcalá. Y esta semana, allí, en Alcalá de Guadaira, acaba de hacer un homenaje a esta soleá, un singular homenaje. Un recital de pintura, como os decíamos al inicio. Os lo vamos a contar en unos instantes, pero vamos a escuchar un poquito por soleá. Vamos a escuchar uno de estos estilos de Joaquín el de la Paula en la voz de uno de los más insignes sobrinos del artista, nada menos que Juan Talega.
Se meneaban cuando yo paso. Se meneaban cuando paso. yo te quiero a ti y solita, y a nadie así yo caso. Que no me quería, pero hice la intención de no olvidarte en mi vida. Que la va a vender por 50 pesos maré, y yo no sé por qué.
La Solea de Alcalá, todo un monumento musical y una referencia ineludible de cante por este estilo. Estas modalidades nacieron del magma creativo de la familia gitana, de los Gordos, vinculada siempre al barrio de San Miguel el Castillo, y cuyo máximo exponente fue Joaquín Fernández Franco, conocido como Joaquín el de la Paula.
Y durante toda esta semana, el pintor Patricio Hidalgo ha protagonizado una original intervención artística allí, en el barrio gitano de San Miguel, donde echó raíces la familia de Joaquín el de la Paula. El acontecimiento se ha llamado Que hablen los muros.
Muros, fachadas, medianeras, calles, adarves y plazuelas del barrio del Castillo han servido de lienzo a Patricio Hidalgo para homenajear a estos estilos y a su mítico creador con un recital de pintura.
Y es que Joaquín de la Paula y su familia lograron que un humilde barrio situara a Alcalá de Guadaira como uno de los epicentros mundiales del flamenco. Lo que ha hecho Patricio Hidalgo esta semana ha sido el recorrido inverso: volver a lo popular desde la intelectualización de los sentimientos más irracionales del flamenco.
El arte, o lo que rodea a esa cosa que llaman arte, tienen como una magia especial, ¿no? Ese valor que se le da, que no tiene que ser ese valor monetario, o ese valor de decir una obra vale tanto, sino el acto de estar allí pintando sobre esas paredes, ya esas paredes adquieren otro significado, otro lenguaje también, y esas mismas paredes también tienen un valor, ¿no? Y estar actuando sobre esas paredes, dándole ese símbolo y la historia que tienen esas paredes, ese lugar, yo creo que hacen una mezcolanza, un buen cóctel, creo yo, ¿no? No están destinadas a ir a un museo, están hechas para ese lugar y para esa gente.
Desgraciadito, oh, soy para tratarme.
Este es otro de los continuadores de esa tradición soleaera de Alcalá y es además sobrino, fue sobrino también de Joaquín el de la Paula, era Manolito de María. Bueno, pues entre el pasado martes y ayer sábado, Patricio Hidalgo ha realizado una treintena de intervenciones pictóricas, obras para su exposición en la intemperie, que han convertido a este barrio del Castillo en una galería de arte abierta, y no solo de pintura. También la soleá es copla y, por tanto, la poesía ha estado muy presente en este homenaje a cargo de los poetas David Eloy Rodríguez y José María Gómez Valero.
Con esta iniciativa, Que hablen los muros, ese es su título, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira quiere impulsar también su ruta cultural y turística, El Camino de la Soleá. De esta forma, el arte se ha puesto al servicio del pueblo gracias a una de las creaciones musicales más hermosas que ha dado nunca una expresión popular como el flamenco, y en este caso, el grandioso Cante por Soleá.
Cante por Soleá, que en este recital de pintura también ha estado presente, y ha sido a mediodía de este sábado 14 de noviembre.
Se ha hecho un último espectáculo, o le queremos, bueno, yo le quería llamar fin de fiesta, homenajeando lo que es el cante de Alcalá, y qué mejor que coger artistas, cantadores sobre todo, y cantadoras, que canten en directo, y yo pinte en directo sobre alguna de las paredes del barrio San Miguel.
El sonido de la propia soleá de Alcalá ha vuelto a acariciar las paredes y los muros del barrio del Castillo gracias a voces como las de Rosario la Tremendita, Ana Lallilla, El Niño Mauro o esta tan gitana, la de Tomás de Perrate.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
No hace mucho dedicábamos un programa entero a hablar sobre la imagen de los gitanos en los medios de comunicación y en él echábamos justamente de menos una iniciativa como la que hoy os comentamos.
Se trata del primer foro internacional de televisión étnica que se ha celebrado recientemente en Bogotá, un encuentro promovido por la Autoridad Nacional de Televisión, que así se llama, con este pomposo nombre se llama esta institución. Un encuentro que, decimos, ha reunido a representantes de grupos étnicos no solo de Colombia, sino también de otros países. Y allí ha estado un buen amigo nuestro, José Heredia Moreno.
José Heredia Moreno, muchas gracias por acudir de nuevo a tu casa.
A mi casa, Manuel, Joaquín, muchas gracias a los dos, siempre un placer.
Bueno, nos ha llamado mucho la atención el Foro Internacional de Televisión Étnica. Cuéntanos qué es este foro.
Pues es un foro organizado por la Autoridad Nacional de la Televisión de Colombia, que trataba de dilucidar eso, precisamente en qué podría consistir la construcción de una televisión étnica en Colombia. Con ese motivo invitaban a los representantes de las distintas etnias que viven en Colombia y algunos especialistas en la cuestión internacionales, ¿no? A gente de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Estados Unidos y a mí mismo. Y resultaba bastante interesante ver, contrastar las distintas experiencias Y resulta especialmente interesante a la vista de... resultaba muy interesante contrastar los prejuicios que se tienen sobre diferentes sitios, ¿no? A mí me resultó sorprendente ver el avance legislativo en estas cuestiones que hay en Colombia. Allí hay un reconocimiento constitucional de las distintas minorías, una por una, incluidas los gitanos, de los cuales solo hay unos 4.500 en Colombia, pues están reconocidos en la Constitución colombiana. Y hay un desarrollo legislativo de ese reconocimiento en forma de ciertos derechos particulares para cada una de las etnias, reconociendo sus necesidades culturales, de tierra, de territorio, de participación social, cultural y política, y entre otro derecho y reconocimiento, el reconocimiento de su derecho a la visibilización dentro de la agenda pública, ¿no? Y por eso pues estaban tratando de desarrollar un programa político de construcción de una televisión étnica. ¿Qué es lo que eso podía querer decir? Si introducir contenido étnico dentro de las televisiones generalistas, si construir una televisión específica para esas minorías, si poner programas específicos para ellos, si incluir contenido sobre ellos en los programas generales. En fin, había ahí mucho debate, pero el fondo de la cuestión al final se reducía a en qué medida van a poder tener participación las mismas etnias en la producción, el desarrollo y la distribución de los productos televisivos, ¿no? Ese parece ser el quid de la cuestión allí.
Ese, desde luego, es un aspecto muy importante y creo que una referencia en ese sentido es el país de acogida del foro, Colombia.
Han desarrollado mucho esa cuestión y han constituido televisiones étnicas para distintas etnias con su propia programación, hechas por ellos. Tienen todavía, que están empezando a construirlo, y tienen todavía muchos retos que superar. Pero su empeño parece loable, sincero y profundo. Y contrasta con la ausencia de esa perspectiva en nuestro propio país. Yo cuando fui allí, pues lo que tuve que decirles fue que estaba sorprendido por el avance de estos reconocimientos allí, que aquí todavía no podíamos soñar con ello, que teníamos como máximo privilegio a Manuel Moraga y a Joaquín López Bustamante con un programa en Radio Nacional, que para nosotros es un privilegio, porque además es un programa maravilloso, pero que hasta ahora se limita a la buena voluntad de buena gente como vosotros y como la dirección de Radio Nacional, que ha tenido a bien tener y mantener este programa, y todavía no existe ningún tipo de reconocimiento ni constitucional ni legal del derecho, la facultad para tener cierto control sobre su imagen pública para las distintas minorías residentes en este estado, incluida la gitana, por supuesto. Y en esa lucha estamos.
Pepe, esa es una lucha, digamos, transversal a todas las etnias, pero ¿hay más luchas comunes?
Hay ciertas luchas que compartimos, porque, claro, la necesidad de construir allí una televisión étnica viene dada también por la misma infrarrepresentación de las distintas etnias en las programaciones televisivas. Es decir, tratan de superar el mismo problema que tenemos nosotros. Tratan de superar también pues las imágenes distorsionadas, prejuiciosas y no directamente racistas, igual que tratamos de hacerlo aquí, tratando de oponernos a palabras de gitano y tal, pero allí por lo menos ya hay un intento institucional por parte del Estado de afrontar esas cuestiones teniendo en cuenta las distintas etnias que viven allí en Colombia, que tengamos en cuenta es un estado muy grande con mucha población, en la que solo viven 4.500 gitanos que están reconocidos constitucionalmente y que son llamados para deliberar sobre el futuro de la televisión étnica en Colombia. En fin, nos llevan muchos años de ventaja.
La diferencia, al fin y al cabo, yo creo que en el fondo es el justamente el que el Estado, en este caso colombiano, sea consciente y reconozca su propia naturaleza multiétnica. Hay que partir de eso, ¿no?
Totalmente, Manuel. Ese es el clavo. El clavo es un Estado que se reconozca así como plural, diferenciado, profundamente diverso. Y bueno, pues esto quizás es un paso que hace falta dar aquí todavía.
Pues fíjate que hace poco y anteriormente, hace unos meses también, fuimos invitados en este programa a participar en una serie de charlas que organiza en Irlanda el Dublin Flamenco Festival, con los Travelers, que son un grupo social que en Irlanda no tienen ni siquiera el reconocimiento de grupo étnico, sino solamente como grupo social marginado, ni siquiera está considerado como etnia, aunque en otros países sí lo están. Y justamente lo que a ellos les llamaba la atención, sobre todo, que de alguna forma se comparte ahí en España, porque el modelo televisivo se va exportando de los países anglosajones aquí, es esa representación de las minorías étnicas, en este caso los gitanos y en aquel caso los Travelers, como un motivo de espectáculo esperpéntico, ¿no? Eso yo no sé si en estos países o en esta experiencia que habéis tenido en Colombia también se hace, en fin, existe ese tipo de programas, ese tipo de expresiones con los que combatir, o es una cosa, es un subproducto de la cultura europea solo.
Yo allí contaba cómo era Gypsy Kings y no le sonaba muy ajeno. Lo que pasa es que sí les sorprendía el extremo al que se llegaba aquí. Es decir, allí están acostumbrados, por ejemplo, los afrodescendientes, los negros colombianos, están acostumbrados a aparecer en series, en programas y tal, pues en papeles subalternos, con acentos chistosos y acaso dedicándose a actividades ilícitas, o, ¿no? Y lo que no tenían era un programa específico, y mucho menos dos, como tenemos aquí, dedicados a explotar la vena más estereotipada, más prejuiciada sobre los negros, ¿no? Y en ese sentido nosotros vamos un paso por delante. Pero sí tenían todo ese tipo de problemas. De hecho, uno de los keys de la cuestión era cómo hacer que las propuestas o las decisiones que emanen de este foro y de este proceso deliberativo puedan afectar a las televisiones privadas. Puesto que las televisiones privadas, por un lado, tienen su autonomía y están amparadas o se amparan en la libertad de expresión y la libertad de creación artística, y pues por lo tanto no se ven sujetas a códigos morales o éticos ajenas a las que ellas mismas se quieran fijar para ellas mismas. Este es el mismo problema que tenemos aquí. No resulta difícil, en el caso español, elevar una queja ante una televisión pública y que te la tomen en cuenta, puesto que entre sus propios objetivos estatutarios está representar fielmente a la diversidad del país. En cambio, las televisiones privadas no tienen esos objetivos, no es su función. Su función es ganar dinero. Y se han dado cuenta, saben perfectamente que ganan muy fácilmente dinero explotando los prejuicios y los estereotipos sociales que se tienen sobre un colectivo determinado. No se trata solo de los gitanos. En España, en la televisión privada, y en muchas ocasiones la pública también, explota muchos otros estereotipos, no solo los gitanos, los de los inmigrantes, los andaluces, los catalanes, los vascos. Y incidir sobre entidades, sobre empresas autónomas que se amparan en la libertad de expresión para difundir contenido abiertamente racista en muchas ocasiones, pues no resulta nada fácil, ni aquí ni allí.
Claro, es importante velar por la representación que los medios de comunicación hacen de las minorías étnicas, pero también, como comentabas antes, más interesante, si cabe, es que seamos los propios miembros de esas minorías los que podamos trabajar por nuestra propia imagen pública.
Ese sería el objetivo. Y yo creo que en ese sentido nos deberíamos fijar o empezar a fijarnos en la experiencia boliviana. La experiencia colombiana todavía está demasiado en mantillas, está empezando a desarrollarse. Pero en Colombia el punto clave, al fin y al cabo, era cómo asegurar una presencia de las minorías en todos los niveles que afectan a la producción televisiva, desde el ejecutivo directivo, la producción, el guión, en fin, el control de contenidos. Al fin y al cabo, de eso se trata, de respetar una sensibilidad especial ante un problema para el cual no está muy sensibilizada la población en general. Por eso es importante la presencia de las minorías, porque sin ella no es posible asegurar esa sensibilidad. El hecho, vamos, la prueba radica en cuál es la respuesta que dan los productores de Gypsy Kings y este tipo de programas ante las críticas por sus contenidos. Dicen que ellos graban estrictamente lo que ven en la, lo que sale en la cámara, y que lo hacen con todo su respeto y que no lo hacen con ningún animus jocandi, sin ganas de molestar ni de, y que ellos personalmente no son racistas. Es evidente que no tienen ninguna sensibilidad ante el tema que están tratando.
Sí, ya solo faltaba que dijeran que encima son racistas, ya sería el colmo.
Sería el colmo.
Bueno, en este programa también tuvimos el placer de charlar hace algunos meses con Dalila Gómez, ¿no? Porque hablabas de 4.500 gitanos en Colombia, pero se ve que están como muy activos, ¿no? Ese pro-rom, que es el proceso organizativo del pueblo rom, ¿no? Que se le ve que están como muy, muy activos, ¿verdad?
Están muy activos y muy batalladores. Yo tuve la suerte de conocerlos allí, a 6 representantes en este foro, y batallaron desde el primer día. Y no sin razón. No obstante, me parece que su situación en Colombia es bastante mejor relativamente de la que tienen los gitanos aquí. Bueno, conocí a 6 gitanos allí. Fue bastante interesante porque cuando me los presentan empezaron a hablarme en romano. La mayoría de ellos son de origen Europa del Este, Alemania, y muchos descendientes de huidos de los campos de concentración y de la Alemania nazi. Y empezaron a hablarme en romano, y yo les dije, lo siento, en España hace mucho tiempo que perdimos el romano. Y 2 o 3 contestaron, un auténtico gitano jamás pierde el romano. Si se es gitano, se habla el romano. Sí, ahí fueron la mitad. La otra mitad fueron muy, muy amables y muy cariñosos desde el principio. Y estos mismos 3 lo eran y lo fueron de forma natural, ¿no? Pero tuvieron esa primera reacción. Se ve que el estilo de vida de ellos, que en gran parte sigue siendo nómada y viviendo en carpa y tal, pues ha solidificado bastante su identidad, ¿no? Y su conciencia étnica. Y claro, también su aislamiento respecto a los gitanos europeos, pues igual no le hace muy consciente de la auténtica variedad entre los gitanos que hay en este continente, ¿no? Donde estamos la mayoría.
Y fundamentalmente que durante mucho tiempo en este país, en España, estuvo prohibido hablar en romano, incluso la misma palabra gitano estaba prohibida.
Claro, efectivamente. Bueno, esa ya es la explicación histórica de por qué yo soy incapaz de hablar romano, aparte de que no he emprendido la tarea de aprenderlo.
¿Y crees que este tipo de foros podría exportarse, o en nuestro caso importarse, a España?
Sería interesante, pero ahora mismo sería muy diferente. En primer lugar, porque no existe un mandato constitucional y no existe voluntad política para constituir una televisión étnica, sea lo que sea que eso quiera decir. En todo caso, sí hay muchas cosas que se pueden hacer. En España están los consejos audiovisuales, el nacional y lo autonómico. No es que tengan mucho poder, pero pueden hacer muchas cosas y tienen su influencia y su capacidad de tratar de influir en la, ¿no?, en el desarrollo de las televisiones públicas, tratar de influir en la labor de las televisiones privadas. Estos consejos podrían tratar de entrar en estas cuestiones con paso decidido, pero tampoco hay voluntad política en este sentido. El único que conozco que haya dado pasos decididos de alguna manera es el Consejo Audiovisual Andaluz, que bueno, pues tiene a Eduardo Castro allí, que es una persona muy muy concienciada con la cuestión gitana y que trata de su posición, que tampoco es excesivamente poderosa, ¿no?, de hacer lo que puede. Pero no hay una voluntad política de establecer un proceso de fortalecimiento de la representación gitana dentro de los medios de comunicación y de dignificación, sobre todo, porque realmente estamos muy presentes en los medios de comunicación. En muchos casos podría pensarse que estamos incluso sobre representados en cuanto a presencia de minutos de gitanos en televisión. Lo que pasa es que estamos representados de una manera indigna, humillante y racista.
Podrías haberle contestado a aquellos gitanos de Colombia que precisamente tu padre ha sido uno de los intelectuales más, bueno, pioneros de alguna forma en recuperar el romano, Penaro Cono y otras, bueno, en fin, y esos poemas que él que después se han ido traduciendo también, ¿no?, al castellano. Y ese fue, yo creo, que el gran intento desde el mundo de la intelectualidad de recuperar el romano en España. Y precisamente en 2016 se van a cumplir 40 años desde que se estrenó una obra que ha sido crucial en la dramaturgia gitana de nuestro tiempo, que fue el Camelamos Naquerar. En fin, estamos, yo creo, que de enhorabuena, porque son 40 años ya, es una celebración, es un motivo para celebrar, pero quizá muchos de nuestros oyentes desconozcan qué significó, qué es Camelamos Naquerar y qué significa hoy. ¿Qué es Camelamos Naquerar? ¿Qué fue?
Camelamos Naquerar, que significa queremos hablar, fue una obra de teatro contemporáneo flamenco que tenía muchas vertientes. Fue un hito en varios ámbitos. En primer lugar, fue un hito dentro del movimiento gitano. Fue el primer grito por la libertad y por la dignidad de los gitanos en este país. Camelamos Naquerar se estrenó en febrero del 76, es decir, comenzó a montarse y a ensayarse antes de que Franco hubiera muerto. Y de hecho, por la fortaleza y la dureza de su mensaje, pues recibió amenazas. Mi padre, los artistas recibieron amenazas de muerte, se quemaron algún teatro en el que se iba a representar, había pintadas cuando allá donde iba. ¿Y por qué tanta inquina contra un espectáculo? Pues precisamente porque venía a romper con el silencio secular acerca de los gitanos como pueblo oprimido. Era la primera vez que se gritaba públicamente y que los gitanos eran un pueblo históricamente oprimido y que reclamaban libertad, justicia y dignidad. Y fue un espectáculo que, por su fuerza artística, pues consiguió además un importante éxito. Con lo cual, allá donde se estrenaba aparecían las portadas de los diarios. Mi padre y Mario Maya, que era el protagonista, eran entrevistados, y en las entrevistas pues manifestaban cuál era el objetivo del espectáculo: un grito por la libertad y la dignidad de los gitanos. Claro, ese eco social, esa difusión que tuvo el espectáculo, no pudo más que provocar la ira de la fuerza de la reacción, que entonces además estaban temerosas precisamente de todo este tipo de movimientos. Entonces fue un hito en lo social que todavía pervive, porque bueno, yo recuerdo, me han contado, que cuando después de cada representación mi padre salía al proscenio y les decía a los espectadores, gran parte de los cuales eran gitanos: bueno, señores, ya hemos visto cuál es nuestra historia de opresión, de dominación, y de qué es lo que podemos hacer al respecto. Y ahí, en el mismo teatro, se iniciaban debates que con frecuencia terminaron al día siguiente con la constitución de asociaciones que se llamaron en muchos casos Camelamonáquera. Y todavía hay asociaciones en España de gitanos que se llaman Camelamonáquera. Es decir, que fue, además de un hito artístico, sobre todo un hito social, y un hito social que sigue vivo. Yo todavía voy por toda España y se me acercan gitanos diciendo: ¿tú eres hijo de Pepe Heredia Maya? Emocionados, con la lágrima en los ojos, recordándome lo que sintieron y lo que significó para ellos la representación de Camelamonáquera. Cómo les insufló energía y les inspiró para abandonar una actitud doliente y contemplativa de su propio sufrimiento para tomar las riendas de su destino y luchar por su dignidad. Eso resulta extraordinariamente emocionante en el aspecto social. Pero luego también fue un hito artístico. Camelamonáquera fue uno de los espectáculos pioneros en introducir el flamenco como un lenguaje del teatro contemporáneo. En este sentido, recuperaba la senda de dignificación del flamenco como gran arte que ya inauguraron a principios de siglo Demófilo, los hermanos Machado, la generación del 27, con Lorca, Falla. En ese sentido, pues se incardinaba ¿no? Recuperaba esta tradición que se perdió con la Guerra Civil y que condenó al flamenco al espectáculo folclórico típicamente franquista. En este sentido, suponía un camino de dignificación del flamenco como gran arte del que todavía hoy están bebiendo los artistas flamencos, ¿no? Y en un camino que por entonces transitaban, además de mi padre, pues transitaban otros artistas como Antonio Gade, como La Cuadra de Sevilla, con Salvador Tábora, ¿no? Y en este sentido fue un hito también para el arte flamenco y para la escena española. Porque entonces Camelamonáquera exploraba formas de expresión flamenca y formas de expresión teatral que aún hoy están transitando los artistas más renombrados de hoy en día. Es decir, hace poco Israel Galván, que es probablemente el artista más renombrado de baile flamenco hoy en día, pues tenía un interés medido, diría yo, por poder representar Camelamonáquera, que protagonizó su maestro, que fue Mario Maya, ¿no? Es decir, que es un espectáculo todavía vivo en la memoria de los que lo vieron y en la memoria de artistas que ni siquiera pudieron verlo. Hace poco también hablé con José Valencia, un cantaor prodigioso que conocéis aquí perfectamente, y le hablé de Camelamonáquera José es muy joven, tan joven como no, más joven que yo, no tuvo oportunidad de ver Carmela Mornaquerar. Y en cuanto empecé a hablarle, se conocía las letras, conocía el cartel, quién eran los artistas que lo representaban, entusiasmado. Es decir, es una obra que sigue inspirando 40 años después, con todo lo que ha dado de sí el flamenco desde entonces, sigue inspirando a los artistas de hoy y a los activistas gitanos de hoy también. Ahora mismo estoy montando Carmela Mornaquerar en un barrio gueto de Alicante, las 1000 viviendas de Alicante, con chavales de 13 a 16 años. Y es una experiencia luminosa. Leerles los textos, ellos escuchar el disco que se grabó entonces y sentirse conmovido y ensalzado y henchido por la poesía, por las letras, sorprendidos por lo que entonces se cantaba y se decía, identificados totalmente con el contenido del espectáculo y deseando representarlo y lo están haciendo estupendamente. Entonces, claro, es una obra que rebosa actualidad, es totalmente moderna, no ha perdido un ápice de la actualidad de su mensaje, de la necesidad de su mensaje de reivindicación de la dignidad gitana, pero tampoco ha perdido un ápice de su modernidad artística, de su contemporaneidad creativa.
José Heredia Moreno, primo mío, ¿podremos ver en breve un nuevo Carmela Mornaquerar?
Pues sería una gran noticia, desde luego para mí, que soy el hijo del autor, pero yo creo que sería una gran noticia para los gitanos de España, para el flamenco español y para el teatro español en su conjunto, ver esa obra revisitada, y haremos todo lo posible porque así sea.
Pues José Heredia Moreno, hijo de José Heredia Maya, te agradecemos muchísimo, como siempre, que vengas, y hablabas de este programa como una referencia. Desde luego, invitados como tú hacen que este programa se enriquezca cada vez que nos visitas. Así que te lo agradecemos en el alma.
Muchas gracias a vosotros. Sabéis que estoy en mi casa. Mi juicio no es neutral porque os adoro. pero sí, sí, es objetivo. Es realmente objetivo.
Un abrazo.
Muy fuerte. Vamos.
Comenzábamos el programa con la triste noticia de ese atentado contra el pueblo gitano, atentado racista, pero lo terminamos con una alentadora esperanza, y es que esa obra emblemática, Carmela Mornaquerar, vemos que puede volver a los escenarios. Así lo deseamos nosotros. No nos queda tiempo para más. Hoy Andrés Romero, nuestro realizador técnico más gitano, por lo menos así lo dice su apellido, ha estado con nosotros acompañándonos, y también, como siempre, en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Nosotros os deseamos lo más gitano del mundo, salud y libertad, y nos gustaría que estuvieseis aquí la semana que viene en la Radio Pública, en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, ahí estamos también disponibles a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós. Thank you.